Son las 8:49, continuamos en Radio Análisis. Antes de ir al panel de los días lunes, queremos contarles que muy gentilmente nuestros recién entrevistados, Orlando Miles y Gustavo González, nos han dejado un ejemplar de este libro que les recomendábamos con tanto entusiasmo, Corresponsales bajo dictadura, Chile 1973-1990, para que lo regalemos entre quienes nos escuchan cada mañana. Así es que a partir de ahora, al 22-977-1580, 22-977-1580, estaremos recogiendo sus llamadas y al final del programa vamos a contarles quién es la ganadora o el ganador. Bueno, no hemos hecho hasta el momento algo que como cortesía corresponde mínimamente, que es darle los créditos de esta publicación al Fondo de Cultura Económica. Dicho lo dicho, vamos al panel de los días lunes. Vamos a partir por casa y vamos a saludar al profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ya a estas alturas ya casi como panelista estable, ¿no? Como persona de la casa, Felipe Agüero. Felipe, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, Patricio, un gusto estar acá.
Sí, al cientista político del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo,
hola, muchas gracias por la invitación.
Sí, muy bienvenido. Y a la encargada de programa y contenido del Partido Poder y cientista política también es Bárbara Castillo. Bárbara, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Sí, bueno, adivinen de qué vamos a hablar. No hay otro tema que lo que está ocurriendo con el asesinato de Camilo Catrillanca. Quizás partir por algo que a mí me ha inquietado especialmente y que lo decíamos en la mañana, ¿no? El modo en que cuando se trata de situaciones en la Araucanía y de muerte de comuneros mapuche, casi siempre la primera versión resulta ser falsa. Y aquí no estoy hablando necesariamente de acusar a individuos, ¿no? Sino de esta dinámica en la que uno escucha una primera versión y sabe de antemano que la verdad está en otra parte, ¿no? Y lo que eso supone, bueno, para la fe pública, para la confianza en las instituciones, y en fin. Quería proponerles partir por ahí, ¿qué reflexiones les amerita este pie forzado o no forzado?
Felipe. Mira, a mí me parece que eso es de una gravedad extrema, porque lo que está ocurriendo es la reiteración del falseamiento de los hechos por parte de Carabineros de Chile. Carabineros, que es una institución que tenía altos niveles de confianza de parte de la población, un alto prestigio institucional, pero que se ha ido corroyendo sistemática y reiteradamente con el paso del tiempo por la repetición de todos estos hechos, especialmente en su actuación en la zona mapuche. Entonces, estamos con una institución a la cual ya no es posible creerle nada. Es decir, uno sabe que el próximo evento que ocurra, la primera versión no va a ser, ni la segunda, una versión que reúna credibilidad. Eso es extraordinariamente grave para el funcionamiento del Estado de Derecho, de la democracia. Es de la más extrema gravedad y que requiere una acción decidida de parte de las autoridades y de toda la institucionalidad, en realidad. Porque esto es una crisis de envergadura mayor.
Sí. Bárbara, ¿sí?
Sí,
Bárbara Castillo.
Sin duda que la falta de credibilidad que uno tiene ahora con las instituciones, o sea, esto no solamente después de casos de asesinatos de comuneros mapuches, sino que también viene del caso Huracán. O sea, tenemos como toda una parafernalia inventada en contra del pueblo mapuche. Tenemos criminalización, tenemos mentiras y sobre todo tenemos un gobierno que lo primero que hace es dar esta versión inicial, siempre poniéndose en contra del pueblo mapuche, siempre criminalizando en primera instancia, cuando ni siquiera se tenían antecedentes sobre lo que había pasado con Camilo, con el niño que iba acompañándolo, siempre poniéndose como que él era un delincuente, él estaba metido en este asalto bastante extraño de estos autos y además criminalizando a este menor de edad, que ya sabemos que, bueno, hoy día lo decía la directora del Instituto de Derechos Humanos, Tenemos un caso de tortura hacia ese niño que también deberíamos tal vez comentar. Tocar. Sí,
sí. Pablo.
No hay ninguna duda que la situación es súper grave, eso no está en cuestionamiento. Y lo importante, compartiendo un poco el diagnóstico en algunos aspectos, tiene que ver con la respuesta política que uno va a esperar. Uh-huh. Yo creo que por ahí van a ver las diferencias, seguramente, respecto a qué es lo que el gobierno finalmente va a hacer. Lo inmediato tiene que ver con lo que pasa ayer, que hay generales que son de alguna forma retirados de la institución, aunque ellos mismos lo ofrecen. Uh-huh. Están los cuatro funcionarios que están directamente involucrados, que son los primeros que llegan, que justamente son dados de baja. Pero hay un problema también, más allá de las cosas puntuales, hay un tema de largo plazo, de mediano plazo, respecto a Carabineros, que se viene discutiendo hace mucho tiempo y que yo creo que no se ha abordado como debería, y que tiene que ver con modernizar y de alguna forma ejercer un real control civil respecto no solamente a Carabineros, sino que también respecto a las Fuerzas Armadas. Este tema lo pone en el tapete, y de alguna forma va a ver cuál va a ser la respuesta política respecto a eso. Uno no descarta que, conociendo el presidente Piñera, cómo maneja este tipo de situaciones, cuando vuelva al país pueda pedir incluso la renuncia al director de Carabineros. Eso yo creo que está dentro de los parámetros, de alguna forma, en los cuales el presidente se mueve, donde no tiene de alguna forma alguna duda respecto a si ve unas cosas que no corresponde o que está funcionando mal. Yo no creo que tenga ninguna duda respecto a que, o que significa una crisis mayor respecto a que hubo un cambio hace poco.
¿Y tú crees que esa sería una señal política deseable?
Yo creo que, no sé si la deseable, pero sí puede ser esperable. Uh-huh. Yo creo que está dentro del escenario. Uh-huh. Desde el punto de vista de que el general director de Carabineros ayer dio declaraciones contradictorias en dos medios. Eso también es extraño. Uh-huh. Dos entrevistas en prensa, en los dos diarios más grandes, donde en algunos mencionaba muy explícitamente el tema de las cámaras, de los videos, cómo se funcionaba, y en otro lo daba a entender de otra forma. Uh-huh. Y eso también es grave, y por lo tanto, dentro de todas las cosas que se van sabiendo y las declaraciones que son un poco controvertidas, contradictorias en algunos casos, yo creo que yo no descartaría que una de las soluciones que se tomen respecto al corto plazo, respecto a la responsabilidad de la institución, sean que el general finalmente salga o tenga un paso al costado. Yo creo que eso está dentro de los escenarios probables que pueda pasar, pero eso no quita de que se tenga que discutir respecto a otros aspectos que tienen que ver con aspectos de largo plazo, y que nos pongamos a discutir en serio respecto a la función de Carabineros, a sus labores, a los controles preventivos que hay respecto al manejo de plata, respecto a una serie de otros elementos, y también respecto a accionar frente a estos de delincuencia o estos de violencia. Yo creo que ese punto va a ser central en la discusión, saliéndonos del corto plazo. Este hecho es sumamente grave, pero yo creo que también puede ser una oportunidad justamente para que se reformule o se hagan las modificaciones respectivas a Carabineros. Creo que es una oportunidad política desde ese punto de vista. Yo creo que está en el programa de gobierno incluso, hay algunas modificaciones a PDI y a Carabineros. Yo creo que a partir de este hecho se podría ir un poco más allá, y justamente en el sentido de resguardar de Carabineros sea efectivamente una institución más respetable, mucho más legitimada respecto a lo que pasa. No olvidemos que Carabineros, de alguna forma, este guardián de la fe pública en todo aspecto. O sea, cuando uno tiene una diferencia, cuando tiene algún problema, la justicia de alguna forma tiende a pensar que Carabineros está diciendo la verdad.
Sí.
Y cuando uno se rompe ese estado, cuando se rompe esa confianza, es difícil de recuperar. Y por tanto, las señales políticas y las respuestas políticas deben ser de corto y mediano plazo, pero deben ser de alguna forma bastante clara respecto a lo que hay que hacer.
Sí, lo que a mí no lo que no tengo tan claro es hasta qué punto a estas alturas es posible disociar la suerte de Carabineros del derrotero de la autoridad política. Y cuando digo esto, quiero ser bien enfático y quiero repetirlo todas las veces que sea necesario, que no estamos hablando de un problema que se origine en este gobierno y con estas autoridades en específico, porque quienes sostuvieron políticamente la idea del Comando Jungla y quienes tuvieron ese modo de presentarlo, que no es un modo casual, es un modo enfático, fue este gobierno. Como antes habíamos visto también cómo la construcción de la Operación Huracán fue sostenida por el Ministerio del Interior, y la versión del vínculo entre los mapuches y la ETA fue sostenida en su momento por la autoridad política del Ministerio del Interior, tal como entre los mapuches y la FARC, y así sucesivamente. Y entonces, claro, nos encontramos con un escenario en el cual efectivamente el ministro del Interior o el presidente pueden dar señales de distanciamiento, pero toda la construcción subjetiva y objetiva de la realidad en la Araucanía es un entrelazamiento entre Carabineros y la autoridad política desde hace muchos años. ¿Qué margen tiene actualmente, qué margen creen ustedes que tiene actualmente el gobierno para poder gestionar políticamente esta situación, desmarcándose de lo que Felipe describía al principio y que fue continuado por Bárbara y por Pablo, ¿no? Que es el profundo descrédito de Carabineros?
Mira, yo creo que Pablo tiene mucha razón en que este es un tema de más de largo plazo y más profundo. Este gobierno partió bien, tomando el toro por las astas en materia de Carabineros, sí, descabezando a el mando del general director, apenas asumió, contra la actitud incomprensible del gobierno anterior de continuar con un mando completamente desprestigiado y corrupto. Pero esa señal inicial se fue diluyendo y estamos en la situación actual en que se vuelve a la situación tradicional. Pero aquí lo que hay en el fondo, yo creo, es está el tema de la autonomía de Carabineros y de todas las Fuerzas Armadas. Es el tema de fondo, que alude a cómo realmente enfrentar en serio la cuestión del control civil, control de la autoridad democrática sobre los institutos armados. Ese es el tema de fondo. Hemos visto una serie de noticias en los últimos días. Esta lista de generales recontratados en Carabineros, que por transparencia se demora más de 100 días en responderle a la petición de un miembro del Congreso. Y encima solicita que sea secreto. Es decir, hay una actitud permanente de secreto, de guardar sus propios procedimientos internos frente a la transparencia, etcétera. Y lo mismo en las Fuerzas Armadas, si uno ve, por ejemplo, más allá. Otra noticia reciente es esta solicitud que hizo un grupo de organizaciones respecto del monumento al almirante Merino. Uh-huh. Y lo que el ministro de Defensa se limita a hacer es simplemente un regadero entre los que solicitan y la respuesta que da la Armada, diciendo que este no es un monumento público. O sea, el ministro de Defensa es un regadero, un buzón, nada más, entre dos autonomías, unas organizaciones y las Fuerzas Armadas. Y esto se repite y se repite cada vez. Entonces, este es un tema más profundo de autonomía, que viene de muy atrás, que viene de la incapacidad de la élite política de ponerle el cascabel a este gato, y que es un tema cultural muy profundo, porque lo que vemos aquí es una constante pleitesía que se rinde a las Fuerzas Armadas sin ningún fundamento. Si las Fuerzas Armadas sabemos lo que son, lo que han significado para Chile en distintos momentos, etcétera, pero aquí la tendencia es, primero, creerle a Carabineros. Uh-huh. Segundo, Carabineros, sí, hay que ver. Lo mismo en relación a las Fuerzas Armadas. Siempre una pleitesía, como si estuviéramos hablando de una divinidad, ¿no es cierto? Vemos la entrevista del ministro Espina también el día sábado, en que dice, por ejemplo, respondiendo a una pregunta periodista, dice: nunca le hemos dado tanto financiamiento a las Fuerzas Armadas como le vamos a dar ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay un afán de congraciarse permanentemente con las Fuerzas Armadas. Esa actitud de parte de las autoridades tiene que terminar. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, son una institución como otras instituciones del Estado, y que tienen que someterse a la dirección, a la dirigencia política, y el debe principal ahí es de las autoridades políticas.
Ya, a mí lo que me pasa como periodista, Felipe, es que siento que volvemos siempre sobre el mismo punto, pero que el tema no avanza. O sea, yo recuerdo al menos, y podría ir más atrás, pero para no abrumarlos, ¿no? Al menos desde la época en la que se acusaban excesos policiales de Carabineros en el primer gobierno del presidente Piñera, de los cuales se responsabilizaba políticamente el ministro Hinzpeter, se hablaba de que había una total opacidad respecto a las formaciones de los cuadros policiales y el modo de entender su desempeño en las manifestaciones públicas. Pero luego se volvió a hablar lo mismo a propósito de los desfalcos en el ejército, de los desfalcos en Carabineros, ahora con la operación Jungla, y la discusión sigue en el mismo estado. Nosotros acá hemos entrevistado, Felipe, Bárbara, Pablo, yo diría a estas alturas decenas de personas que dicen: sí, tiene que haber un mayor control del poder político sobre... Pero de las cuñas periodísticas no pasa. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, yo creo que es una falta de voluntad del gobierno.
Y esto es transversal, ¿ah? ¿Eh? Sí, o sea...
claro, no, no solo de este gobierno, sino que de todos los gobiernos que han venido después de la vuelta a la democracia, que existe una falta de voluntad, justamente de esto que tú mencionabas, Felipe, de esta autonomía que tienen tanto las Fuerzas Armadas como de orden, con respecto a la autoridad política. Ahora a mí me gustaría también hacer como una separación, porque en este caso no es solo esta autonomía, no es solo que se manden solos, sino que tenemos también, por otro lado, que se cruza con una política de Estado a esta altura en la Araucanía. O sea, tenemos una militarización de una zona, tenemos... no sé, cuando se anunciaba esto del Comando Jungla y el Plan Araucanía, la imagen que tenemos es Piñera con un contingente atrás, este Comando Jungla con tanques, con una cosa así terrible, anunciando la paz de la Araucanía, y vamos ahora con el plan donde interviene el ministro de Desarrollo Social. O sea, uno ve como una contradicción ahí profunda. Por un lado, vamos con planes sociales, y por otro lado tenemos este contingente que viene a militarizar, y justamente lo que termina pasando es una polarización aún mayor de la zona. Tenemos un conflicto que se agudiza, tenemos hoy día otro comunero más muerto, asesinado, tenemos un niño torturado, que lo tenemos a hoy, lo vemos, pero eso pasa todos los días en la Araucanía. Uh-huh. O sea, los niños juegan a que las policías los persiguen. Ese es el juego que ellos tienen en el colegio. Entonces, es un tema gravísimo, y por lo tanto creo que una cosa es la autonomía que tienen los carabineros y el golpe y este Comando Jungla, y otra cosa también es la política de Estado que profundiza este gobierno con respecto a la militarización. Y por algo también lo primero que se hace es creer también en las versiones de carabineros.
Uh-huh. Pablo.
Sí, viendo un poco un paso atrás. Sí. Hay en un momento, y creo que Felipe lo conoce, creíamos que la institución en Chile funcionaba muy bien desde el punto de vista democrático. Uh-huh. Teníamos un poco manto de ceguera respecto a que habían problemas más o menos evidentes.
Nos trataba súper bien el espejo, claro.
Exactamente, y, sí. Y cuando uno se compara con la región siempre, de alguna forma se vanagloriaba respecto a problemas de corrupción, una serie de problemas en las instituciones que uno pensaba que aquí no pasaba, y puede que no pasen tanta magnitud. Cuando tú hablas de corrupción, todavía estás hablando de montos, comparados con lo que pasa afuera, claro, son montos bajos todavía. Pero desde el punto de vista de cómo están funcionando las instituciones en Chile, habían bastantes señales de alarma que yo creo que se fueron de alguna forma, o no se quisieron ver, o de alguna forma no se pudieron resolver. Y eso pasa con varias instituciones, o sea, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en Carabineros, lo que pasa en las Fuerzas Armadas, no sé, faltan las radios que están dando algún escándalo, bomberos, que son como instituciones que todavía tienen una cierta credibilidad importante, sí. Pero con todo el resto de instituciones sociales, que de alguna forma intermedian entre la gente y diversos sectores, quiero decir los empresarios también. Entonces, hay una serie de instituciones que fueron perdiendo la confianza, y se hizo poco, y tampoco es un fenómeno de tan corto plazo, estamos hablando de por lo menos de la década de mediados de los 90 en adelante, donde ciertas instituciones empiezan a perder prestigio. Y se hizo poco respecto a eso. No sé cuál es la respuesta, el escenario de por qué no se hizo, pero hay un escenario de contexto de desgaste de las instituciones que se ha hecho evidente y que ya cada vez lo vemos más frecuente. Pero yo creo que no es ninguna novedad desde el punto de vista de lo que estamos viendo respecto a todas las instituciones que de alguna forma intermedian o representan y que están en una crisis bastante profunda. Y yo creo que esos son los temas que hay que debatir, aparte de los temas coyunturales o puntuales. Pero creo que hay una responsabilidad de diversos gobiernos de no haber alertado o no haber hecho los cambios que se tenían que haber hecho.
Ahora, los mayores niveles de control de la autoridad política sobre las autoridades uniformadas parece un deber, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que es urgente y es un asunto serio, ¿sí?
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Patricio, que hay una inercia en tú como conductor de programa periodístico. Nos cuentas que has venido por años, sí, tocando el mismo tema y no pasa nada más allá de los titulares. Y yo creo que hemos llegado ya a un punto en que es imposible que las autoridades, los parlamentarios sigan mirando al techo en esta cuestión. Mira, un ejemplo muy claro es la ley del cobre. Los gobiernos anteriores de la Concertación de mayoría siempre diciendo hay que reformar la ley del cobre, vivimos con la ley del cobre hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Ahora viene una propuesta nueva de ley de financiamiento, pero a mi juicio es un retroceso esa ley. No suprime el tema de los fondos fijos, de un piso fijo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, pero llega ya a un punto en que 21 generales tienen que salir del ejército. La situación en Carabineros suma y sigue. Es un punto ya de descalabro institucional. Entonces, las élites quizás han llegado ya a un punto en que tienen que reaccionar frente a esto. Y puede que esta sea una coyuntura que permita desarrollar un debate serio sobre cómo tener unas instituciones armadas modernas en un Estado democrático contemporáneo. Y eso requiere medidas que ojalá se empiecen a tomar. Hay bastante discusión en diversos círculos que avanzan en esa dirección. Pero, en fin, ese es un tema que es parte de esta discusión. Pero yo quería volver a lo que planteaba Bárbara sobre la Araucanía, ¿no es cierto? Obviamente, esta situación es el resultado de poner el peso de la solución en una cuestión militar policial. Como si el tema de la Araucanía es un problema de un número grande de cierto número de delincuentes y de terroristas. Uh-huh. Esa es la visión que ha predominado. El comando jungla es para eso, etcétera. Y hay un tema más profundo en la Araucanía, en el sur, que es que ahora, con esta situación, entonces dice, ay, ojalá podamos volver al plan Araucanía, ¿no es cierto? Y se ha creado un pequeño mito ahora sobre el plan Araucanía, que estaba funcionando maravillosamente. Bueno, el plan Araucanía no ha comenzado, para empezar. Dos, el plan Araucanía tiene problemas serios, serios, como que no resuelve el tema de las tierras, que es el problema principal en la Araucanía.
Es que ese es el tema.
Por eso, entonces, vamos a superar esta crisis de carabineros, creo yo, ojalá, pero nos vamos a quedar con el plan Araucanía, y el plan Araucanía no resuelve el problema de fondo. No están los que tienen que estar, no ha sido debatido con los que tienen que debatirlo y no atacan los problemas de fondo. Dame un segundo, porque si ustedes leen el plan Araucanía al comienzo, parte diciendo, ¿cómo lo parte diciendo el programa de gobierno de Sebastián Piñera? Que el tema de la Araucanía es un problema de conflicto territorial. Y dice que ese conflicto territorial es el resultado de la ocupación chilena de territorios indígenas. Esto lo dice el plan Araucanía en el comienzo, lo dice. Entonces, ¿la solución cuál es si uno plantea el tema de esa forma? La solución es tierras. Ese tema no es abordado en el plan Araucanía. Es decir, estamos entrando a un nuevo momento de alza de expectativas sin abordar el tema de fondo.
Estamos esta mañana con Felipe Agüero, que ustedes lo escuchaban recién, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, subdirector además del INAP, con Bárbara Castillo del Partido Poder y con Pablo Rodríguez del Instituto de Libertad. Vamos a hacer un breve alto y volvemos, pero entre medio les recordamos que estamos esta mañana regalando el libro Corresponsales Bajo Dictadura, Chile 1973-1990, escrito por un conjunto de colegas que jugaron un rol destacado desde ese lugar en aquellos años difíciles para el periodismo, más difíciles que como nos tocó a nosotros, en el número 229771580. Vamos y volvemos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. ¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la nieve? Se trata de Nevados de Chillán, que acaba de ganar nuevamente el premio al mejor resort de esquí de Chile y uno de los 25 mejores del mundo. Este premio es entregado por World Ski Awards, el más importante a nivel mundial en esquí. Gobierno Regional del Ñuble felicita a Nevados de Chillán y te invita a planificar tus aventuras de montaña. Nevados se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com. La Navidad es un regalo en Casa Royal. Ven y encuentra lo que andas buscando. Conecta el reloj al celular y controla tu capacidad deportiva con toda la tecnología a tu servicio con los smartwatch desde 12.990 pesos. Scooter eléctrico recargable con asiento 159.990. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad en nuestra
nuestras tiendas. Además, compra online en www.casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones y expertos en celebrar la Navidad.
Continuamos con el panel en Radio Análisis con la presencia del cientista político del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, el doctor en ciencia política y subdirector del asuntos públicos de nuestra Universidad de Chile, Felipe Agüero, y con la cientista política y encargada de programa y contenido del Partido Poder, Bárbara Castillo. Bueno, en el diario de esta mañana aparece el ministro Moreno diciendo: he dedicado mucho tiempo a la Araucanía y el problema allí no es policial. Hay quienes vieron ahí un acto de lucidez del ministro, pero al mismo tiempo un contraste con el ministro del Interior, que ha hecho un discurso sobre lo que ocurre en la zona, enfatizando muchísimo en el tema de seguridad pública. ¿Cómo ven ese matiz? ¿Es parte de una construcción o no? Y en último caso, al fin y al cabo, ¿cómo derivamos hacia una correcta ponderación de lo que está ocurriendo en la región para tener soluciones de política pública a la altura de la naturaleza del problema? Pablo.
Yo creo que claro, si uno lo analiza fríamente, sí, hay dos caras de respecto al gobierno, respecto a su actuar y su manejo frente a la Araucanía. Y una es la evidente que un gobierno de centro-derecha o derecha va a tener, que tiene que ver con el resguardo a la seguridad pública, el orden, y conceptos que de alguna forma se vienen a la cabeza cuando uno piensa en gobierno de derecha, centro-derecha. Pero la innovación que se trató de establecer fue que un ministerio distinto, un ministerio de corte político, un ministerio de desarrollo social, considerando que la región es la más pobre, es una de las más vulnerables, donde las tasas de ruralidad son más grandes, hay una serie de indicadores económicos y sociales, donde justamente te hablan de un retraso de la Araucanía, y por lo tanto la solución distinta o alternativa a la acción de orden y seguridad fue un plan de desarrollo que justamente tratara de resolver a mediano y largo plazo la vulnerabilidades sociales que tiene la región. Y me parece que era un camino válido. Si tú no puedes cortar un camino por el otro, sino que de alguna forma tienes que tener una mirada complementaria de los fenómenos. El tema es cuáles de las dos visiones va a primar desde ahora. Y eso creo que va a ser un punto a resolver para el gobierno. Si se enfoca justamente en mantener el discurso del ministro de Desarrollo Social, que ha reconocido que a partir de lo que ha pasado es obvio, es lógico, que las confianzas se quiebran y por lo tanto retomar algunos puntos de esos acuerdos va a ser difícil. Yo entiendo también que el acuerdo no es completo, hay varias materias importantes que están fuera, pero sí se estaba llegando y sí había voluntad de diversas comunidades de avanzar y de alguna forma de llegar a alguna solución respecto a algunos puntos, y que parecía una postura interesante. Si tú, no sé, en 30 años de democracia debatiste los mismos temas vinculados al tema de tierra especialmente y no pudiste darle ninguna respuesta política, el gobierno lo que hizo fue tratar de buscar un camino alternativo, donde dejando el tema de las tierras, reconociendo que es importante, por algo se menciona en la declaración, pero buscarle soluciones a toda la demás problemática social y económica de la región. Y esa postura, de alguna forma, hoy día está en juego, porque justamente vamos a ver cuál es la de las dos visiones es la que prima. Yo creo que hay un avance, o había al menos un avance, respecto de efectivamente sentarse a negociar, pero también hay que reconocer, aunque uno lo llame de terrorismo, o lo pueda llamar de terrorismo, dependiendo de la lección que uno tenga, hay un fenómeno de violencia que es sumamente fuerte en la zona donde ocurrió esto, y que tampoco se ve la forma para solucionarlo o de alguna forma remediarlo. Hay un problema importante respecto a que carabineros y otras instituciones, que lo señalan los mismos bomberos, incluso la ambulancia, que tienen problemas para entrar o transitar por la zona. Y ese problema de seguridad pública y de orden también hay que resolverlo. Entonces hay que ver cuál de las dos visiones es la que pesa más. Pero tú no puedes desconocer una o de alguna forma dejar de lado o pasarla a segundo plano, porque son dos fenómenos que están presentes. Y por lo tanto tú tienes que ver cuál va primero, cuál va después, pero no puedes de alguna forma desvincularla. Tienes que tratar de que dialoguen entre sí, pero hay esto evidente, hay un fenómeno de violencia importantísimo en la región, que, claro, algunos pueden decir que es terrorismo, pero hay cosas que pasan que no se respeta el Estado de Derecho para la gente que está en los sectores, hay vulneraciones graves, y por lo tanto también hay que darle respuesta a ese problema, aparte de la solución social y económica. Entonces, en esa disputa de visiones, vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, pero me parece que como solución política inicial era interesante, de alguna forma, de relevar los problemas sociales y económicos y al mismo tiempo dar respuestas desde la seguridad pública.
Sí. ¿Estamos de acuerdo con que el tema de fondo es el de las tierras? ¿O no estamos de acuerdo con eso?
Sí, o sea, yo creo que, por un lado, las declaraciones de Moreno tienen que ver más bien con resguardar su plan. O sea, él lo que está viendo ahora es que todo se viene abajo, sí. Perdemos la confianza, no vamos a poder aplicar el plan. Entonces, él sale como a resguardar su feudo, como esto es lo que queremos aplicar. Ahora ahí Felipe tiene un punto, o sea, el problema no es solamente las políticas sociales que hay que aplicar en la Araucanía, como en otros lugares de Chile donde también vemos personas en vulnerabilidad social. Uh-huh. Ahí hay otro problema, que es el que el gobierno ataca mediante la militarización, y que el pueblo mapuche exige es la devolución de las tierras, que ya se sabe cuáles son. O sea, hubo una comisión de verdad histórica donde se señalaron cuáles son las tierras, los territorios ancestrales del pueblo mapuche que tienen que ser devueltos. Hay un convenio firmado con la OIT 169 que dice que el Estado de Chile tiene que devolver esas tierras, además del reconocimiento constitucional al pueblo mapuche como una nación dentro de este Estado, que son los problemas de fondo y que no van de la par con los problemas sociales, que la tasa de pobreza, que también hay que atacar, la educación. Sí, por supuesto que sí, pero esto corre por otro carril también, que tiene que ver con que hay un pueblo, una nación que exige sus tierras y que exige reconocimiento constitucional dentro de un Estado, y hoy día eso no está resuelto. Y el tema de las tierras, tú lo señalabas así como no se pudo. Yo creo que ahí no se quiso. O sea, hay una falta de voluntad política de reconocer a un pueblo y de devolver sus tierras ancestrales. No es que no se pueda.
No, a propósito de lo que decía Felipe, porque Felipe decía, bueno, el Plan Araucanía no se hace cargo del problema de las tierras. Yo entiendo lo que plantea Pablo, ¿no? De que para cualquier gobierno, por supuesto de centro-derecha, pero me imagino que también de centro-izquierda, el tema de la falta de control sobre el territorio es un asunto, pero bueno, si concedemos que ese es un síntoma de lo otro, en realidad si uno aborda el problema del síntoma y no el de la causa de fondo, va a dar vueltas siempre en torno al mismo enredo. Ahora, también hay que decir algo que es bien crudo, pero que hay que decirlo también, ¿no? La región del país donde mejor le va electoralmente a Chile Vamos es en la Araucanía, y le va como le va por su discurso precisamente de mano dura. Y me imagino que alguien que es pragmático, y aunque no diga todo lo que necesariamente piensa, tendrá ese elemento en consideración a la hora de proceder en este tipo de circunstancias. ¿Cómo lo ven ustedes, Felipe?
Mira, yo creo que este es un tema de... Bueno, obviamente es un tema histórico, un tema que tiene que ver con la forma como queremos construir un país, cómo incorporamos y convivimos con las diferencias, con los distintos pueblos y nacionalidades, como dice Bárbara, si se quiere poner en esos términos. Entonces hay una cosa que tiene que ver con ese diseño, pero también hay un tema muy concreto de pragmatismo. Pablo plantea el tema de la violencia. En la Araucanía hay, como en otros lados, pero en particular en la Araucanía, hay violencia de otros lados, los delitos comunes, y hay bastante de eso. Y lo que pasa, pero también hay violencia política, de eso no hay ninguna duda. El problema es que todo queda envuelto en la violencia mapuche, tanto la de delitos comunes como la otra, y se agranda este paquete. Pero el tema que yo digo es de pragmatismo también, en el sentido de que aquí hay un problema, ¿no es cierto? Que este gobierno quiso enfrentarlo de una manera que marcaba diferencia con el gobierno anterior. El gobierno anterior y los anteriores se caracterizaron por chutear todos los problemas para adelante, no prestarle atención, hasta el punto de ya ni siquiera viajar a la región, ni siquiera aparecerse. Bueno, este gobierno rompe con eso, sí, y se decide enfrentar la cuestión, y sin ningún complejo van y se reúnen en la Araucanía, van, se reúnen conversan, y el ministro Moreno inaugura realmente un estilo nuevo de diálogo, sí, de mucho diálogo,
ahí, ¿no? Claro.
Se instala y con mucha gente y muy abierto a dialogar con todo el mundo de una manera muy genuina, ¿no es cierto? Pero la cuestión es, al final, como se trata pragmáticamente de resolver un problema histórico, es el problema del realismo, o sea, ¿cómo se va a resolver este tema? Está claro, ya se demuestra una vez más que habiendo problemas de seguridad y de orden público, no es el problema, la vía por la cual se va a resolver el problema. El problema es de fondo, es histórico, es sociológico, es político, y esa es la forma que hay que abordar. Y tiene que ver principalmente con tierras y con reconocimiento y con una serie de otras medidas. También las medidas que están en el plan Araucanía, algunas, las que tienen que ver con la solución de problemas de infraestructura, problemas de vivienda, etcétera. Pero en lo fundamental es que pese a todo este ánimo de diálogo, de lo que Carlos Peña se refiere como el buenismo, por ese camino tampoco se va a resolver el problema, que de fondo es un problema de tierra, se lo dice el mismo plan Araucanía en su diagnóstico. Tenemos un conflicto territorial que es el resultado de la ocupación chilena de las tierras ancestrales de los mapuches. Entonces, bueno, si ese problema
con el dato
pragmáticamente no se va a resolver.
Con el dato adicional, además de que esas tierras ahora le pertenecen mayoritariamente a la industria forestal, que es un actor muy poderoso en Chile, ¿no?
Por eso que aquí, mira, aquí lo que se requiere es un gobierno que diga, y este es un gobierno que habría estado especialmente capacitado para eso, decir, señores, aquí tiene un problema de fondo, es el problema de las tierras, señores forestales, entremos en un diálogo, porque este es el problema que tenemos que resolver todos, ¿no es cierto? Forestales, el gobierno, las comunidades indígenas, y resolvamos este problema de las tierras, pongámonos un plan de trabajo, pero abordar el problema principal. El plan de Araucanía no lo hace. Fíjate además que hay un tema de participación. Aquí se habla de diálogo, pero el plan Araucanía fue un plan desarrollado dentro de agencias de gobierno, claro, y al mismo tiempo el ministro hablaba con todo el mundo, pero no, un diálogo es un diálogo entre realmente las partes claves y principales de cada lado. Uh-huh. Los sectores mapuche más importantes no estaban en ese diálogo. Y también hay otro elemento que hay que ponerlo sobre la mesa, ya lo dijo Bárbara, el tema del convenio 169, que existe, que está, que hay que cumplir con él, y tenemos hoy una demanda interpuesta entre grupos de la Araucanía y Amaya Gálvez, una constitucionalista de la Universidad de Concepción, diciendo, este plan no puede proseguir sin consulta, ¿no es cierto? Es un caso claro que cabe dentro de las caracterizaciones de la consulta previa. Entonces hay un tema ahí también de participación que es algo que no está plenamente contemplado y que erosiona la capacidad del plan para resolver los problemas.
Sí, última pregunta. El hecho de que, a pesar de que hay una violencia, ¿no? Y que hay violencia política que se le puede adjudicar a comunidades del pueblo mapuche, bueno, el registro, que es un registro crudo, pero que es un elemento para el análisis, muestra que casi siempre mueren comuneros mapuche y casi nunca mueren personas que no son mapuche. El matrimonio Luxinger-Macay es una muy penosa excepción a esa norma. El hecho de que carabineros o por lo general estos comuneros mapuches mueren con balas por la espalda o con balas en la cabeza, como en este caso, vinculado con el hecho de que en los procesos judiciales se ha hablado de conductas espurias por parte de los agentes encargados de administrar justicia, ha llevado a la idea de que existiría una suerte de ensañamiento de los agentes del Estado contra el pueblo mapuche, una suerte de racismo, odio, no sé cómo describirlo, que de alguna manera explica situaciones tan lamentables como lo que ha ocurrido con Camilo Catrillanca. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea, que es una idea que ha circulado mucho, para explicarse por qué, ¿no? ¿Por qué ocurren cosas como la que ocurrió el miércoles pasado en la tarde?
Sí, complicada la pregunta. Sí. Por la implicancia que tiene, pero a ver, uno podría decir que desde el punto de vista de una política de Estado, de alguna forma por resumirlo, uno podría decir que es difícil plantearlo de esa manera. Hay a lo mejor argumentos razonables para plantearlo, pero uno tiene que pensar de que a mí mi punto principal tiene que ver con la poca preparación que tienen las fuerzas en general que están trabajando en la zona. cuando
aunque hayan ido a Colombia.
Es que, además, sí, lo que subimos sí, ayer también por la prensa, es que el plan de Colombia era un plan de hace, creo, 10 o 12 años, sí, que iban regularmente un número reducido de carabineros, y que de alguna forma el acumulado va, hizo un contingente que tenía capacidades distintas para enfrentar algunos unos problemas, pero tampoco es que 1,000 carabineros, 800 carabineros fueron a una zona de Colombia, sino que de alguna forma tenían un grupo muy reducido del contingente del GOPE, que es el conjunto de las operaciones especiales, te estaba de alguna forma te está hablando, yo creo, en el fondo de poca preparación, y yo creo que ese está vinculado también al tema de la autonomía y del control civil respecto a fuerzas armadas y fuerzas de orden. Yo creo que pasa por ahí el tema. Uno podría tratar de buscar y hilar algunos argumentos respecto a que, claro, puede ser una política de Estado, pero me parecería muy poco inteligente y de alguna forma, incluso que este gobierno la estuviera dirigiendo. A este gobierno este problema le cae muy mal respecto a cómo estaba llevando la agenda política. Recordemos que la semana previa había logrado aprobar el proyecto de la aula segura, el presupuesto en la Cámara de Diputados había salido más o menos bien con algunos acuerdos, pero iba avanzando. Este tema de nuevamente optar por los acuerdos, por los diálogos, te está mostrando una línea que el gobierno intentaba retomar respecto a lo que fue el primer periodo. Y esto te echa todo a la basura porque justamente te rompe las confianzas con todo el mundo. Entonces, una política de Estado donde el gobierno de alguna forma también tiene un rol respecto a ese accionar, me parecería que tiene que ver más bien con negligencia de carabinero, con poca preparación. También hemos sabido en estos días, y también creo que se han dado debajo un par de carabineros que festinaban con lo que había pasado con este comunero, y por lo menos uno yo leí que ya fue dado de baja. Entonces estaba hablando de que cuando tienes un conflicto, porque tienes un conflicto político y de violencia política en la zona, y cuando no tienes la gente preparada, no tienes el personal idóneo, adecuado, te prestas para que justamente cualquiera se pueda creer o cree que tenga la justicia en las manos. Y yo creo que pasa principalmente por preparación, por formación y la capacitación de los funcionarios. Yo creo que un punto relevante tiene que ver con eso. Puede que podamos conversar respecto a lo que tú planteas, uh-huh, como un tema también interesante. Pero creo que en este momento, uno, después de lo que pasó con la Operación Huracán, pensó de que estas cosas no podían pasar. O sea, uh-huh, la Operación Huracán fue el año pasado, principios de este año.
Claro, era como el colmo ya.
Claro, por lo tanto uno dice, claro, el ministro del Interior tendería a creer, los intendentes tendrían a creer que lo que estaba pasando era cierto, los argumentos que te da Gabinete, porque cómo lo van a hacer nuevamente. Pero creo que el problema pasa porque algo está pasando en la institución de Carabineros, algo está pasando en la formación. Cierro con esto. Hace un par, por lo menos los últimos dos gobiernos, tanto Piñera 1 como Bachelet 2, insistieron mucho en la formación de carabineros y de alguna forma de que una respuesta a los problemas de orden y seguridad pública era tener mayor contingente. Uh-huh. Y se ha visto, expertos en la materia han señalado que preparar a gente en tan poco plazo no es el mejor, no es la mejor respuesta, no es el mejor camino, porque no logras prepararla. Y yo creo que, insistiendo que puede haber argumentos razonables para discutir el tema de política de Estado, yo creo que aquí pasa por la formación, preparación y la vinculación de carabineros con el mundo político y la responsabilidad que tiene esa institución respecto a hacer frente a este tipo de problemas.
¿Alguien quiere decir,
sí,
Bárbara?
Sí, sin rebatir lo que mencionas, claramente lo que hace el gobierno es generar un clima de militarización y de criminalización que permite también que estos hechos ocurran. O sea, tampoco vamos a decir que Carabineros se manda solo. Carabineros también tiene un margen de acción que es más del que debería, claramente, pero está cumpliendo con las órdenes también del gobierno. O sea, si bien ahora hoy día nos enteramos, anoche, no me acuerdo bien, que este plan Jungla no era tan así, que en verdad siempre iban y que ahora fueron un poquito más de gente y estuvieron un poquito más de tiempo, y ya no es Comando Jungla, no, eso lo inventó la prensa, no lo inventó el gobierno, ahora es el GOPE.
Se llama GOPE, ¿no?
Claro, claro, a conveniencia del gobierno. Claramente el clima de militarización y criminalización de la Araucanía, de una zona, tiene que ver con el gobierno. O sea, es el gobierno el que pone este estándar, el gobierno el que da este margen, y tenemos claramente una fuerza de orden y también fuerzas armadas que no están preparadas, por ejemplo, en derechos humanos. O sea, ¿quién prepara, quién forma en derechos humanos a las fuerzas armadas y de orden? Son ellos mismos, no es los civiles, no es el gobierno. y tenemos que se van a preparar como fuerzas antiterroristas a Colombia, donde tenemos un conflicto que es totalmente distinto. O sea, lo que pasa en Colombia no tiene relación con lo que pasa en Chile. Uh-huh. Y claramente vienen preparados para otra cosa. Vienen acá, de partida se llama Comando Jungla, aquí no hay jungla. Es otro contexto totalmente distinto. Y claramente ese clima de violencia se acelera, se exacerba, y hay una violencia de Estado también ahí permanente en la zona.
Felipe Agüero.
Sí, mira, yo volviendo a tu pregunta inicial, sin duda creo que hay una actitud racista. En Chile somos así, somos racistas, particularmente con los pueblos indígenas, de discriminación. Eso basta ver en la prensa lo que se reporta y lo que no se reporta. Bárbara hacía mención al problema con los niños en la Araucanía, sometidos a una visión de helicópteros, de allanamientos, o sea, hay una infancia dañada en la Araucanía. Eso no tiene ninguna presencia en los medios. La forma en que las autoridades se refieren a los temas son muy diferentes que cuando ocurren con una persona no mapuche en un barrio acomodado. En fin, es la forma como funcionamos en la sociedad chilena. De eso no hay ninguna duda, y eso está muy presente en todas las dimensiones de este problema. Pero además quería mencionar esto de lo que tocaban mis colegas acá también, del comando, lo que ha aparecido, que en realidad este no es un comando que apareció de súbito desde paracaídas, desde Colombia directamente a la Ucrania. No, fue una cosa de pequeños seminarios que se fueron haciendo durante el tiempo. Entonces hay un problema de todos los gobiernos, pero creo que este gobierno en particular, de hacer política a través de impactos de opinión, a través de impactos mediáticos. O sea, esa presentación de Piñera con el comando atrás es que, señores, aquí ya se resolvió el tema para siempre. Tenemos un comando súper bien entrenado que lleva meses en Colombia, etcétera, y no era verdad. Entonces esto añade un problema de credibilidad adicional. O sea, todo esto realmente es súper grave, no es en fin, bueno.
Sí, pues bueno, probablemente, o sea, seguro que no hay nada más grave que la muerte de Camilo Catrillanca, pero luego de esto me parece que el tema de la credibilidad pública y la credibilidad de las instituciones es probablemente el peor de los balances que podemos hacer de lo que ha ocurrido en estos días. Pero vuelvo a agregar, es la continuación, más que un hecho aislado, una situación que se viene incubando desde hace mucho tiempo y desde hace varios gobiernos. Es un debate que tiene que continuar, nosotros tenemos que llegar hasta acá, pero bueno, agradecer enormemente la presencia esta mañana de la encargada de programa y contenido del Partido Poder, Bárbara Castillo. Bárbara, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Del cientista político del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo, muchas gracias por venir esta mañana.
Gracias a ustedes.
Sí, y del profesor Felipe Agüero. Felipe, muchas gracias.
Muchas gracias, Patricio.
Son las 9:35, vamos a un breve alto y ya continuamos con el Radio Análisis en esta mañana de día lunes. Con muchas otras informaciones interesantes.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.